¿Lista?
Lista.
Perfecto. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas que también es muy interesante sobre esta parte también de ver de la nutrición como tal. Y qué mejor que hacerlo de un tema que me imagino no se ha escuchado mucho por ahí, tal vez, porque pues bueno, no se les da tal vez el micrófono, la atención, el foco que se necesita. Pero siento yo, y junto con la invitada que tengo el día de hoy, que es un tema necesario platicar más que nada hoy en día, ¿ok? Y hablo de antropología alimentaria como tal. El día de hoy vamos a platicar sobre distintos temas: antropología alimentaria, acceso a los alimentos y diversidad cultural, países en vías de desarrollo. Y tengo una invitada que sabe muchísimo sobre todo ese tipo de temas. Y bueno, sin más preámbulo, a mí ya me conocen, soy el licenciado Diego Cajunda Smithia, esto es Nutrición Disruptiva. Y la persona con la que vamos a estar platicando el día de hoy es la doctora Teresa Ochoa. Muy buenos días, doctora Teresa. ¿Cómo está? Preséntese, por favor. ¿Quién es la doctora Teresa?
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes y también por tu invitación, Diego. Yo estudié la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana, pero también viendo toda la amplitud que es nuestra carrera como nutriólogo, pues no nada más me quedé con la cuestión biológica, sino también lo complementé con la cuestión psicológica y cultural. Tengo una maestría de desarrollo humano también por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en antropología social. Pero también seguí estudiando la parte biológica, para lo cual hice estudios en el extranjero, en Holanda, y también en Francia hice una maestría en nutrición y alimentación para los países en vías de desarrollo. Entonces, de alguna manera, este tipo de formación académica me ha servido para ver el fenómeno de la alimentación desde diferentes puntos de vista. Y pues verlo como más cercano a la realidad, porque el ser humano no nada más es biología, es muchas cosas más.
Totalmente, estoy muy de acuerdo con usted. Creo que en esta parte, y usted lo escuchó porque ya me comentó que escuchó el podcast con el doctor Bruno Lutz también, que hablamos sobre biopolítica alimentaria. Soy un apasionado de las ciencias sociales. Realmente desde que empecé con esta parte de sociología, también pedagogía, filosofía, o sea, en fin, todo ese tipo de ciencias que usualmente a los estudiantes en nutrición, como usted también que fue estudiante de nutrición, usualmente nos dice que ese territorio pues no hace mucho sentido, ¿no? Que ese territorio, pues, ok, sí lo puedes ver por encimita, pero no tanto. Pero estoy muy de acuerdo con usted en el cual conocer este tipo de otros territorios como la antropología, la sociología, no solo quedarnos con la biología, que la biología sí es una parte muy importante de nuestra carrera y de nuestra formación como profesionales de la salud y nutrición, pero al momento de extrapolar nuestro conocimiento de biología a otras áreas, creo yo que se complementa muy bien, ¿no? Y eso nos abre muchísimas puertas. Y esta parte en la cual usted ha visto lo que es antropología alimentaria, en la parte de la biología que lo ve con lo social, se me hace muy interesante. A las personas que nos escuchan, créanme que se les hace muchísimo más interesante. Y si quiere, podemos empezar de lleno ya con ciertos puntos de lo que vamos a platicar. De todas maneras, le reitero mi agradecimiento por tener el tiempo para poder hablar de este tema, porque sé que es una persona ocupada también. Gracias. Además de que me impresiona su currículum, la verdad tengo que decirle que me impresiona mucho su currículum. Es muy, algún día espero yo poder decir todo eso, ¿no? Pero bueno,
Sí, yo creo que aquí algo bien interesante es toda esta inquietud, por ejemplo, que usted como nutriólogo joven, ¿no? O cualquier nutriólogo que nos esté escuchando, yo creo que nos hemos dado cuenta a veces que las herramientas que nos da la ciencia de la nutrición son muy valiosas, pero finalmente estamos viendo un puntito muy pequeño de lo que es una problemática. Un paciente con diabetes o con sobrepeso, obesidad, ahora que pues México está atravesando por una situación muy grave en cuanto a este problema, una epidemia, podríamos decir, uh-huh. Pues a veces nosotros los nutriólogos, y yo lo digo porque veo a mis alumnos, ¿no? Sí. O exalumnos, con con esta un poco desesperación de decir, es que yo le doy el mejor plan alimentario, le digo todo lo que tiene que hacer, pero no cambia. O sea, no es posible que no quiera aliviarse, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es algo bien interesante cómo podemos ver toda una problemática desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando pues la parte también clínica, ¿no? Poniendo en práctica todo mi conocimiento, y es muy interesante cómo poder motivar, hacer que una persona finalmente pues se transforme.
Mejore su calidad de vida, ¿no? Como tal.
Sí, sí, sí. Y una de las cosas que es súper interesante y que yo creo que las personas que nos escuchan siempre es un tema de debate, es el sobrepeso, obesidad, ¿no? Uh-huh. Es este punto de vista biologista, ¿no? De decir, bueno, estás gordo porque comes de más, eres un glotón.
El estigma social que se le da, ¿no? Sí.
Eres un dejado porque no haces ejercicio. No es posible que no puedas
hacer ejercicio. Pues,
hacer ejercicio, uh-huh, llevar una vida sana. Pero yo creo que aquí algo interesante también es analizar también cuál es la situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco ser más empático con el paciente o con la población, entender, y a partir de ahí nosotros elaborar herramientas, ¿no? La obesidad, el sobrepeso no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Los primeros vestigios que tenemos sobre la figura gorda datan de 25 mil años antes de Cristo. Y esto es a través de unas figurillas, unas esculturas que se encontraron en Viena, que yo creo que ustedes han oído, la Venus de Düsseldorf, que son esculturas con, o sea, gordas, obesas, con amplios senos, con caderas anchas, con un vientre prominente. Y, pues bueno, los estudiosos nos dan luz que estas figurillas pues representaban fertilidad y belleza. Entonces, es bien interesante cómo la concepción de la obesidad o gordura pues es diferente y ha ido cambiando a lo largo de la historia. Ahora, por ejemplo, a un obeso o a un gordo se le tacha, ¿no? A veces de una persona no grata, ¿no? Un estigma moral, cuando en otras épocas o en otras situaciones no ha sido lo mismo, ¿no? Yo creo que es algo bien interesante. Por ejemplo, los griegos, si seguimos con un poco cómo ha ido evolucionando esta obesidad. Para los griegos, a diferencia de 25 mil años antes de Cristo, ¿no?
Algo ha pasado.
¿Sí? Para ellos, el cuerpo era algo súper importante. Ellos hablaban de un cuerpo en equilibrio. Un cuerpo en equilibrio en mente, cuerpo tal cual físico y espíritu. Eso era un cuerpo sano. La obesidad era considerada como una enfermedad, ¿no? Ellos hablaban mucho de la actividad física, del deporte, de tener un cuerpo, pues, con fuerza, fortaleza, ¿no? Y, pues, bueno, estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Después, pues, damos un salto, por ejemplo, en la Edad Media, en donde aquí el cuerpo gordo significaba prestigio, significaba poder, ¿no? Entonces, este prestigio en medio de sociedades donde había mucha precariedad. Entonces, ser gordo era lo máximo, ¿no? Ajá. Y obviamente, ¿quiénes eran gordos? Pues bueno, la gente que tenía...
El acceso a los alimentos, ¿no? Y que tenía el poder adquisitivo.
Exactamente, y era un poder para la persona, pero también, curiosamente, en esta época el papel de la iglesia fue muy importante, porque por un lado pues el cuerpo gordo era prestigio, era decir, yo tengo alimento. Pero por otro lado, la iglesia también, la iglesia católica, señalaba que era un pecado la gula, ¿no? Tener un cuerpo de esta magnitud no era muy, muy bueno, ¿no? Claro. Muy grato. Y por otro lado, empezaron estos restricciones de alimento, por ejemplo, la carne. ¿Por qué la carne? No, nos se incitaba a no comer carne porque se relacionaba con el poder.
Okay.
Y pues ellos hablaban más bien de humildad. Entonces, por una parte había esta parte de la gula, ¿no? El cuerpo gordo que está relacionado con la gula, y por otro lado, pues hay que restringirse de alimentos, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, ahí en la historia, por ejemplo, de Francia en la Edad Media, se habla del rey Luis, uno de los Luises.
Uno de tantos Luises, sí, ya
uno
sé
de tantos,
a qué se refiere. Ok.
Entre el siglo XII y XIII era Luis el Gordo, Louis Le Gros.
Louis Le Gros, ya. Yeah.
Entonces, de hecho, allí, en esta época, a este rey le hacían mucha burla, precisamente porque no era gordo, era obeso, obeso 3, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se le consideraba como un glotón, como un pecador, por esto de la gula. Entonces ahí empieza un poco a verse desde otra manera la gordura, ¿no? Y a finales del siglo XIII es cuando, por ejemplo, se empieza en Francia a ver más bien cuerpos donde, sobre todo de la mujer, con afinamiento del talle, amplitud del busto, o sea, se empieza a ver desde otro punto de vista el cuerpo. Y ya para posteriormente, finales del siglo XV, ya al gordo se le considera un patán y el cuerpo delgado algo bueno, ¿no? En México, algo bien interesante es que, bueno, si bien ahora pues ya se considera como una epidemia, pues en México, en las culturas prehispánicas, no había obesidad. Bueno, hablando desde el punto de vista de la Gran Tenochtitlan, por ejemplo, para nosotros que estamos en la Ciudad de México. No había obesidad, ni de chiste. Nosotros que somos nutriólogos, pues tenemos este concepto de una alimentación correcta, alimentación recomendable. Yo he pasado muchos años estudiando lo que es el modelo de salud de los aztecas y puedo decir con toda contundencia que ellos llevaban una alimentación recomendable. Eran una sociedad muy, muy sana, a diferencia de muchos textos o personas que dicen que éramos, la sociedad era chiquita, chaparrita, flaquita, desnutrida, y qué bueno que vinieron a conquistarnos porque nos vinieron a salvar.
Sí.
No, es todo lo contrario. De hecho, los aztecas tenían un cuerpo verdaderamente espectacular, musculoso, tanto hombres como mujeres, como ancianos. Los aztecas llegaban a vivir más de 100 años y de hecho, pues está comprobado con toda esta fortaleza que ellos tenían, y a tal grado que son comparados con grandes guerreros como los espartanos, o sea, a ese nivel.
Sí.
Estudios han mencionado que un promedio de la estatura de un azteca, 1.85, 1.86, o sea, muy diferente a todo aquello que nos han dicho.
A lo que nos dicen de que, ¿cómo se llama? La historia y las personas de ese tiempo eran muchísimo más chaparritas. Yo mido 1.88 y a mí siempre se me ha dicho que, como yo tengo raíces mayas, o es que la mayoría de las personas mayablantes o las personas con raíces mayas y aztecas eran más chaparritas. Es cierto, pero bueno, la historia la escriben otras personas, que es la que nos quieren contar.
Sí, y aquí es algo bien interesante porque finalmente nuestras raíces no son no nos hablan mucho de la presencia de obesidad en nuestros inicios, desde uh-huh. culturas prehispánicas. Se habla, por ejemplo, de un gobernante en Veracruz que le decían también el gordo, el uh-huh. gordo, ya no me acuerdo ahorita de dónde era, pero bueno, no era común. ¿Por qué? Porque hacían actividad física.
Todo el día.
Por ejemplo, tenían la danza. La danza es una actividad física que puede consumir 400, 500 kilocalorías por 15 minutos. Uh-huh. Es una actividad de fuerza y aeróbica. Tenían una alimentación recomendable tanto en cantidad como en calidad. Y además tenían el ayuno como un elemento más para, pues, para su salud y todo lo que es las plantas medicinales. Entonces, no está mucho esta mala alimentación, como muchas personas lo afirman, ¿no? Que pues esto ya lo traemos, ¿no? Genéticamente, de ninguna manera. Gracias a que tenemos genes prehispánicos mesoamericanos, pues no hemos desaparecido y no nos hemos extinguido, ¿no? Entonces, o sea, la obesidad, por ejemplo, en la actualidad, pues es el resultado de muchos factores a lo largo de la historia, pero no de nuestros orígenes mesoamericanos, ¿no?
O sea, sí, normalmente se toma solo una parte de eso, y como usted lo ha estudiado de tantas otras maneras, de otros contextos, y si nos ponemos a ver desde otros contextos, empezamos a ver que lo que es la cultura, en la vida cotidiana de las personas ha cambiado, lo que es las ideas sobre el control del cuerpo, el control corporal como tal, ¿no? Que usted decía que hace muchísimo tiempo atrás, los cuerpos eran vistos de otra manera, que emanaban otro tipo de tal vez estatus, además de que la imagen ahora es un elemento más de estatus, en ese tiempo también lo era, pero ha cambiado muchísimo la definición de, para nosotros, qué estatus es el que da, ¿no?
Sí, y sí, es una manera de también de entenderlo y comprender. Yo escribí un libro, salió en el 2018, uh-huh. que se llama Salud, Alimentación y Gordura en una comunidad de origen mesoamericano, uh-huh. editado por la Universidad Iberoamericana. Allí yo plasmo otra manera de ver la salud, la alimentación y la gordura, ¿no? Desde una comunidad cercana a la Ciudad de México, y cómo también es muy diferente a cómo nosotros, como nutriólogos o con nuestra formación un poco...
Es positivista, ¿no? Total, o sea, totalmente. Es de que pues, solo velo de esa manera clínica, sí, y listo.
Las proteínas, pues toda la bioquímica, fisio, etcétera, pues es más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice ahí el trabajo de campo, pues yo tenía unas ideas de lo que yo iba a ver de la obesidad, por ejemplo. Y pues bueno, como buena nutrióloga, yo llegaba y decía, no hombre, aquí está la transición nutricional, hay desnutrición, hay obesidad, aquí yo voy a hacer...
Los IMCs, los percentiles,
sí,
tetas,
sí,
todo.
Todo. Pero cuando fui investigando más mediante este método etnográfico, pues me di cuenta de que, por ejemplo, programas para combatir la obesidad, pues allí tienen que adaptarse mucho a su manera de pensar. Por decir algo, allí son grandes consumidores de refresco. O sea, es una comunidad donde brota agua, tienen manantiales, tienen agua limpia, pura. De hecho, ellos se jactan de eso, que es algo muy bueno. Sin embargo, a partir de unos 30 años para acá, no la consumen. Optan por los refrescos. ¿Y por qué? Porque tomar refresco les da prestigio. Tomar agua es como para el pobre, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también tiene otras connotaciones. Allí son tomadores de un refresco de cola que tiene mucho renombre.
Y mucho azúcar.
Y mucho azúcar. Ellos son tomadores de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza para convivir, ¿no? Cuando es la tarde, salen los amigos, sacan su, su refresco de no sé cuántos litros y se lo reparten, ¿no? En vasitos, y así están conviviendo. Están conviviendo, están haciendo una conversación muy linda, muy bonita, pero en medio de un refresco, que ahí es desde el punto de vista de nutrición está, wow, está muy peligroso, ¿no? Sí, sí, porque están tomando azúcar y azúcar y azúcar y azúcar, bebida carbonatada, durante mucho tiempo, y hay veces en que es diario, ¿no? Además de lo que se consume en su casa.
Además, sí, le tienes que agregar. Ok.
Y por otro lado, algo que fue un capítulo de este libro, fue una frase que yo encontré que me impactó, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba yo viendo la alimentación, etcétera, es: sin refresco no hay comida.
Exacto.
O sea, digo, wow, o sea, no pueden vivir sin refresco.
Es una piedra angular para ellos para reunirse, porque ese es el acceso, el alimento tiene que dárselo, esa parte, la piedra angular que ellos tienen en ese momento, hablando específicamente del refresco, es de que tiene que estar, porque si no, no se puede comer. Así como en otro tipo de culturas como la italiana, necesitan su vinito para poder empezar a comer, ¿no?
Sí, sí, eso a mí me impactó. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, yo empecé a tener otra mirada un poco, pues diferente, ¿no? Obviamente yo estaba ahí aplicando el método etnográfico con todas estas herramientas que la antropología social nos da. Y pues empecé un poco a ver qué es lo que pensaba las personas, que para ellos qué era una alimentación recomendable, etcétera, ¿no? Entonces hubo aspectos pues que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que quien debe, por ejemplo, preparar los alimentos y los debe de servir, solamente tiene que ser la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque la mujer es la que da vida a los alimentos. Es un don que Dios le dio. Y además la mujer transmite amor a la comida. O sea, cuando ya están viendo los pobladores este punto de vista, es un don que Dios les dio, pues es como otra cosa, ¿no? Aquí no cabe un poco para, esta cuestión de que el hombre tiene que participar porque es ya la igualdad. O sea, es otra concepción muy diferente, ¿no? Es la mujer, es la mano de la mujer la que tiene ese don. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Otra regla que tienen ellos, ¿no? Bueno, ellos pueden salir a la Ciudad de México, pueden ir a cualquier lugar, pero no les gusta comer fuera, que no sea en su pueblo, que es San Jerónimo Amanalco, sino porque ellos no saben quién preparó la comida, no saben si esa persona estaba de mal humor, si es buena persona. Y esto también nos da otra visión de la alimentación. No nada más son los nutrimentos que nos aportan, proteínas, hidratos de carbono.
Y no nada más cómo lo cocinas, sino todo lo que está detrás.
Todo lo que nosotros llamamos la subjetividad de la alimentación. Todo aquello que nos puede proporcionar alegría, tristeza, nos pueden hacer daño los alimentos, pero no necesariamente por la carga bacteriana o microbiana, sino porque las personas estaban enojadas, entonces...
No salía bien la comida, salía insípida, cositas así. Es una... la manera en que usted lo empezó a ver ya era una epistemología acorde a la realidad de ciertas personas.
Exactamente, ¿no? Y otra de las cuestiones es que nosotros, dentro de las reglas, podríamos decir, de lo que es una alimentación correcta que nos dicen en la escuela y que tiene que ser...
Lo repiten, que
sí, suficiente, etcétera, etcétera.
Adecuada y todo.
En esta comunidad, como en muchas otras en el mundo, comer bien es... sentirse que ya no puede uno comer más, es sentirse que ya el estómago les va a reparar. Entonces, aquí también es otra concepción de lo que es, que sea suficiente, ¿no? Para ellos es ser suficiente, es que ya estoy a un punto de vomitar, dejo de comer, ¿no? Sí hay que tomar en cuenta que son sociedades que han sufrido de desnutrición, o sea, son sociedades que están en plena transición nutricional, ¿no? Uh-huh. Quizá estas personas que ahora son gordas, pues seguramente de niños fueron desnutridos, o muchos de ellos, ¿no? Entonces también son sociedades, pues económicamente, que han padecido lo que es el hambre, ¿no?
No, sí, y me imagino que toda esta parte que ha estado usted viendo, me imagino que tuvo que hasta modificar, ¿no?, el lenguaje con el que transmitía la investigación que usted ya estaba como que, obviamente usted lo entendía de cierta manera, pero para poder transmitir esa información a la comunidad, tuvo que modificar hasta el lenguaje y la manera en que se lo decía.
Sí, sí, claro. Yo más bien, bueno, en el método etnográfico, nosotros damos mucho la palabra a nuestros informantes. Nosotros tenemos una escucha activa, tenemos observación, ¿no? Entonces es como más que yo les diera un discurso de lo que era la obesidad, la alimentación, es más bien ellos, qué es lo que me podían decir, cómo podía formular las preguntas. Y, por ejemplo, así como esta frase de sin refresco no hay comida, otra de las frases icónicas que a mí me impactaron y que también son otro subtítulo de este libro es: señorita, mire, usted nos pregunta sobre obesidad, los gordos, etcétera, pero le voy a decir la verdad, ¿no? Y aquí va la frase: aquí no hay gordos, sino más bien uno que otro inflado. Pero aquí no hay gordos, señoritos.
Uno aquí, que otro inflado.
Aquí no hay gordos. Entonces yo dije, wow, ¿qué es eso de que no hay gordos? O sea, entonces yo empezaba, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ellos mismos no se ven como gordos. Cuando yo estaba aquí con mis estadísticas visuales, ¿no? Aquí está gordo, sobrepeso, gordo, ¿no? Entonces tienen otra concepción totalmente diferente. Las personas infladas no son consideradas como obesas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen el vientre abultado, ellos dicen que no están gordas, sino que están infladas. Okay. Porque ese vientre inflado es porque se mojan mucho. Okay. Porque cuando hacen sus quehaceres, cuando lavan ropa, cuando lavan los trastes, se moja el vientre, entonces eso hace que el vientre se inflame. Entonces no están gordas, están infladas.
Ok.
Entonces, a partir de ahí, yo empecé a analizar y yo dije, bueno, aquí hay un concepto de obesidad no visible para ellos, no lo ven. Pero también encontré, por otro lado, que había personas que sí eran consideradas como gordas. Pero nosotros, desde el punto de vista de nutrición, son aquellas personas de obesidad mórbida. Uh-huh. Eso sí decían ellos. Ah, no, fulanito, ese sí está gordo, ¿eh? Ese sí que sí está gordo.
Okay.
Ese para que vea que sí. Pero era don Chuchito, que ya ni siquiera salía de su casa porque no se podía mover de gordo. Uh-huh. O sea, pero son ya los obesos mórbidos, que sí había. Eso fue lo que también a mí, pues, me llamó mucho la atención. Y entonces, a partir de ahí, pues, en la cuestión, pues, de nutrióloga con antropóloga y con un poco de curiosidad, me puse a pensar, bueno, es que aquí están viendo el cuerpo desde otro punto de vista. Entonces, vamos a ver qué concepciones tienen del cuerpo. Y pues ahí, obviamente, pues muchas, muchas cuestiones súper interesantes. Por ejemplo, pues ellos no tienen otra concepción del cuerpo, ¿no? Bueno, sí, ven que tenemos huesos, músculos, el sistema nervioso, etcétera. Pero también, por ejemplo, es una concepción del cuerpo, como en muchas otras partes del mundo, un cuerpo permeable. Uh-huh. Nuestro cuerpo es permeable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros albergamos un espíritu en nuestro cuerpo, pero también nuestro cuerpo puede salir ese espíritu o puede entrar otro espíritu u otros espíritus, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, allí, como en otras comunidades, se tiene la concepción de la enfermedad del susto.
Uh-huh. Okay.
El susto es cuando una persona tiene un susto, una impresión muy fuerte, ya sea buena o mala, un accidente en donde es algo muy, muy fuerte.
Un trauma, ¿no?
Un susto, por ejemplo, tengo un accidente de tráfico donde estuve a punto de morir, me dan la noticia de que alguien a quien quiero mucho murió. O sea, es algo muy, muy fuerte. Un niño se cayó de la cuna, entonces pues es un susto.
Un susto, ok.
En donde algo, esta impresión tan fuerte hace que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo.
Ok.
Y entonces nuestro espíritu está fuera de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues nosotros nos quedamos como si estuviéramos en otro mundo, estábamos como...
Como en otro plano, ¿no? Para ellos están en otro plano, porque ya salió su espíritu.
Pero para en el lenguaje coloquial es como si nos quedamos como si estuviéramos idos.
Ah, idos, ok.
No somos nosotros. Hay gente, me decían, por ejemplo, uy, señorita, mucha gente que dicen que está deprimida, pues son gente que mucha de ella es porque tuvo un susto muy fuerte, porque su espíritu no está con ellos, no son ellos mismos, ¿no? Y esto no nada más es aquí, es en muchas partes del mundo, ¿no? Esta permeabilidad de lo que es el cuerpo. Entonces, con esta concepción del cuerpo, pues bueno, obviamente esto cambia todo lo que es la concepción de lo que es la obesidad, la desnutrición. O sea, es otra cosa, ¿no? Para poder hacer que mi espíritu regrese y siga siendo yo mismo, tiene que intervenir el curandero, el chamán que hace que venga mi espíritu otra vez a mí. Pero me decían, bueno, ustedes en las ciudades no creen nada de esto, entonces esto lo dejan pasar y pues luego lo dejan pasar tantos años que luego su espíritu se pierde y es cuando la persona muere. Entonces, wow, ¿no? Entonces, es otra concepción totalmente diferente, ¿no?
El contexto en el que ellos están es muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Y como dice, también en nutrición, se nos socializó de una manera que, como estaba diciendo, porque me hizo mucho énfasis, pero me saltó a la mente mucho eso que dijo, que en nutrición como tal, sí es cierto, cuando usted veía los parámetros a los que estamos acostumbrados, de que es que esto es para que esta persona esté sana 100%. Tiene que tener tanto IMC, tiene que estar en este percentil, tiene que estar en este puntaje Z y demás, ¿no? Pero cuando usted no lo veía, era más que nada porque no se nos había, y no se nos sigue enseñando, el otro aspecto, la otra cara de la moneda, el otro tipo de comunidades.
Sí, por ejemplo, nosotros tratamos de ver al mundo como todos iguales y no es cierto. Porque, por ejemplo, aquí, como en otras partes de México y del mundo, por ejemplo, ahí donde está usted, ¿no? La concepción de lo que es el cuerpo gordo es muy diferente. Una mujer casada aquí tiene que ser gordita. Si no está gordita, no está bien. Porque para una mujer casada gorda es el ideal que toda mujer casada tiene que estar. ¿Por qué? Porque para el hombre representa prestigio. Es decir, mi esposa está gorda porque yo tengo lo suficiente para darle de comer, para que ella se regocije en la comida. Entonces, el cuerpo gordo es apreciado. Un cuerpo delgado no es nada apreciado. Entonces, una buena madre tiene que ser gorda, porque es más prestigio, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, si nosotros llegamos, no, que fíjese que la obesidad y que es una epidemia, que no sé qué.
Te va a decir, wow. No. Te va a decir, no, no.
No, pues, o sea, es como allí, por ejemplo, cuando yo platicaba con el pasante de medicina de ahí en el centro de salud, pues se jalaba los cabellos porque decía, es que no es posible, aquí tenemos nuestro programa contra la obesidad y que la desnutrición, etcétera, y aquí nadie hace las cosas que yo digo, ¿no? Y yo le decía, pues es que nunca te van a hacer caso porque es otra cosa,
¿no? Y además estás hablando en cosas que para ellos no es ese contexto, o sea, siempre voy aparte como esta del lenguaje que se usa, más que nada porque he leído ahora lo que me dice y me hace sentido también a Ventura D'Souza Santos, Y normalmente él dice que para poder hablar entre otro tipo de por decir, comunidades, como en la que usted estuvo haciendo su investigación sobre el que escribió el libro. Obviamente, si yo voy, un médico pasante o cualquier otro que quiera hablar con los mismos términos que hablamos entre en la escuela o en la clínica, no nos van a entender, porque para ellos tal vez hablar de una persona que vive con diabetes no es lo mismo como para usted. Y si es que esa persona tiene obesidad, o es una persona talla grande, no, está inflada. O sea, si le empiezas a hablar en el idioma que ellos dominan, que ellos entienden y que ellos pueden relacionar, otra cosa puede ser, pero pues para eso se tiene que entender de todos lados.
Sí, y es algo que toma tiempo. O sea, y es algo que en las políticas públicas no se tiene el tiempo y la voluntad también de entender lo que es pues la problemática de las sociedades. Una de las cosas que agradezco mucho en mis estudios en el extranjero, tanto en Holanda como en Francia, es que me hayan dado las herramientas para entender una metodología que me ha servido mucho a lo largo de toda mi carrera, que es la metodología de los modelos causales de Andrien y Began. Con esta metodología nos permite ver precisamente una problemática como lo es la obesidad o lo puede ser la diabetes o cual sea, pero desde muchas aristas, ¿no? Y es finalmente es tener todo el panorama real de lo que está sucediendo en una comunidad, en un país. Y a partir de ahí hacer estrategias para combatir ese problema que se tiene, ¿no? Y pues bueno, eso es algo que mientras no se tenga esta voluntad de entender bien lo que está pasando de raíz, pues no vamos a estar, vamos a estar trabajando con esfuerzos un poco, pues sin tanta repercusión positiva, ¿no?
Sin tanta repercusión en el futuro y en otro tipo de sociedades, porque nuestra sociedad no es solo los que vivimos en una casa de concreto, sino que también la sociedad como tal son alrededor de nosotros, todas las personas vivimos en el mismo lugar, aunque para nuestra vista hasta lo que podemos ver en nuestra nariz, tal vez sea, es que eso es la sociedad. No, o sea, hay otras partes, pero por lo mismo yo casi siempre pongo el ejemplo de cuando estuve en Tizimín, que no es una, es un lugar más grande que Mérida, pero no está tan urbanizado, diría yo, ¿no? Como lo que es la ciudad de Mérida, Yucatán. Y créanme que ahí estuve un año en un hospital que se le dice hospital del pueblo como tal. Y sí le puedo decir que la manera en que las personas ven su enfermedad, la manera en que las personas ven la manera en que comen, la mayoría, primero que nada, son mayahablantes. Así que yo, o sea, nunca he tenido problema para tratar de entender un poco el maya o pronunciar ciertas palabras, ¿no? Eso se me facilitó un poco. Aunque para ellos era muy, muy raro que una persona de mi altura, de mi tez y todo, les hablara, ¿no? Y creo que eso era a veces un poco gracioso para ellos, pero me da gusto, ¿no? Que en cierto punto, si hacemos ese tipo de cambios en la manera en que abordamos otras personas, en la manera en que cómo ven su enfermedad, cómo consumen sus alimentos, es diferente. Y usted que ha estado en Holanda, en París, que podemos tomar, y corrígeme si estoy en mal, son países los cuales ya son como quien dice de primer mundo, ¿no? Que ya son desarrollados en su máxima expresión, en economía y demás, ¿no? Pero tomándolo en cuenta en el aspecto también de México, que a veces, de hecho, si lo buscas en la definición de países en vía de desarrollo, a México se le sigue tomando de esa manera, ¿no? No sé qué piensa usted sobre esa parte.
Sí, yo pienso que esta, bueno, de hecho, esa fue el nombre, incluso fue el nombre de una de mis maestrías precisamente sí. En Francia. Sí, es algo bien interesante cómo esta concepción de los países en vías de desarrollo que no han acabado o están en proceso de llegar a un ideal de salud, de economía, de educación. A México, por ejemplo, dentro de los países en vías de desarrollo, se lo considera como un país como un poco, o sea, por ejemplo, diferente que un Zimbabue, por ejemplo.
Ok, sí.
¿No? Con muchas potencialidades, con muchas cosas muy buenas culturalmente también, con una riqueza impresionante. Y pues yo creo que ahí está el reto para todos nosotros, porque tenemos muchas cosas muy, muy buenas y que pues podemos hacer mucho para que este país pues sea mejor, ¿no? Que haya menos personas enfermas, menos personas tristes ahora con esta pandemia, menos personas
en situación
deprimidas.
De riesgo.
Sí.
Deprimidas y todo. Okay.
Entonces tenemos una profesión muy, muy fuerte, muy bonita, en donde podemos ayudar a mucha gente. Y yo creo que si entendemos esto, yo creo que inherentemente nuestra inquietud nos va a llevar a ver el problema de salud desde un punto de vista también humano, no nada más de nutrimentos y de dietas, sino más humano. Un diabético está diabético por muchas cuestiones.
Y no solo por su insulina y demás.
Exactamente. Entonces, tratar de entenderlos, tratar de animarlos, tratar de buscar la raíz del problema de ese paciente o de esa comunidad. Y es algo bien bonito, porque si nosotros tratamos de entender qué es lo que está pasando, pues también la gente lo siente, lo conoce y pues podemos hacer mucho bien.
Sí, no, y el acceso a los alimentos que tenemos aquí es grandísimo. Hablamos de, creo que son los aztecas, sobre el amaranto y demás, ¿no? Del alimento del amaranto, sí.
El amaranto, la chía, o sea, muchos alimentos, los insectos, todo lo que son las verduras, el frijol. Y es algo que yo siempre también trabajo con los foros que tengo, por ejemplo, ahorita contigo, o cuando doy conferencias, o cuando estoy con mis alumnos, es analizar precisamente qué es lo que hemos estado haciendo con nuestra alimentación. Y una de las cosas es cómo en la actualidad, todavía en el siglo XXI, todavía tenemos esta connotación negativa a lo que es un taco de frijoles con salsa. O sea, eso es una alimentación de pobre. Cuando nosotros sabemos que es la mejor de lo que tenemos nosotros.
Barato, bueno, bonito y barato además.
Gracias a que no se ha perdido el comer tacos, comer maíz, frijol, el chile, hemos subsistido como civilización, ¿no? Y todo eso vino a partir de la conquista de México.
Sí, de hecho estaba leyendo un texto sobre antropología de eso y menciona totalmente lo que está diciendo.
Sí, o sea, es a partir de ahí, o sea, los que vinieron a conquistar, porque no son todos, o sea, ¿no? Llegaron con una noción de decir, aquí vamos a conquistar porque lo que están haciendo es esta cultura, no está bien, está mal. Entonces, lo que es obviamente, pues incluyó también nuestra alimentación, o sea, la chía, el amaranto, el maíz, el frijol, el chile, los insectos, fueron concebidos como algo inadecuado. Incluso se prohibió el consumo de la chía, del amaranto. O sea, wow.
Era un alimento, ¿no? Y sigue siendo un alimento con un maíz. O sea, ya lo he platicado muchísimas veces acá, pero lo que es el amaranto siempre me resuena muchísimo, porque ahora, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras en supermercados, que es donde va la mayoría de las personas, lo encuentras en supermercados, pero en una pequeña isla rezagado. ¿Por qué? Porque quieren que obviamente veas todos los demás alimentos ya muchísimo más procesados y demás, para que tengan estatus, y es donde vuelve otra vez lo que es la parte de ciertos alimentos te dan un cierto estatus cuando los consumes. Pero en ese texto también, ahorita recordando ese texto que está leyendo sobre antropología alimentaria en México como tal, mencionan varios textos en los cuales, como usted estaba comentando, personas de España casi siempre o de otros lugares fuera de México comentaban que a la llegada de los españoles y vieron eso, que chile, maíz, frijol, ¿no? Y vean, no es que eso no está bien. ¿Por qué? Porque tomaban como contexto de que todos debían de estar lo que ellos comían en el lugar de origen de ellos, ¿no? Y que el nuestro estaba mal y que ellos estaban haciendo, no estaban haciendo un bien, ¿no? Al momento de cambiar su tipo de alimentación. Pero como usted dice, eso algo que no se hizo usualmente en la historia, que las personas, los aztecas, eran de 1,80 y tantos, además de que no era solo especial para los hombres, sino también para las mujeres, para los infantes. O sea, tenían una salud óptima por toda la alimentación que tenían en tiempo prehispánico.
Sí, y yo creo que algo bien interesante es como reflexionar. No nada más los que vinieron a conquistar México, uh-huh. sino en realidad es la manera de pensar del conquistador en general, uh-huh. porque es una manera de justificar la conquista, que generalmente son atrocidades, es quitar una cultura por lo que sea, ¿no? Una manera de justificar es decir que todo está mal, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también quedó permeado en el consciente e inconsciente de las generaciones, porque no es posible que todavía haya gente después de, pues en el siglo XXI, con todos los estudios que nosotros hemos tenido, los avances científicos, que mucha gente considere eso, lo que le mencioné, ¿no? Que comer un taco de nopales o comer quelites es algo inadecuado, es de pobres, es. O sea, cuando en realidad es lo que
tenemos alrededor y además es muy bueno.
Y que se está considerando como los superalimentos, los uh-huh. superfoods, por todas las cualidades funcionales, nutricionales. La Universidad de Harvard nos dice las leguminosas, los cereales como el maíz, etc.
Y se toman como proteínas de los pobres, primero que nada.
Sí, entonces, pues es muy interesante como analizar todo esto. ¿Por qué un mexicano promedio que inconscientemente rechaza esto es o le da vergüenza, ¿no? Pues es por toda esa historia también. Nos vinieron a decir que lo que hacíamos estaba mal, ¿no? Y pues es muy triste finalmente porque yo he estudiado por muchos años, por muchísimos años, 30 años, 40 años, la sociedad azteca. Es algo que me apasiona y pues a partir de que empecé en la nutrición, pues he estudiado bastante en códices, en libros de historia, todo lo relacionado con la salud de ellos. Y es impresionante cómo tenían una capacidad impresionante físicamente de concepción de lo que es la salud, de lo que es la dietoterapia. Es como de verdad, si son comparados por los grandes espartanos, pues verdaderamente es algo increíble.
Se los llevan de calle o al menos se dan un entre.
Tenían la capacidad, por ejemplo, los aztecas de danzar subiendo y bajando las escaleras de las pirámides, que si usted ha ido a la Ciudad de México.
Son grandísimas.
Son grandísimas, pero además los escalones son de 10 centímetros, si bien nos va, ¿no? Sí. Entonces, subiendo y bajando las pirámides con una capacidad de resistencia aeróbica también impresionante, podían pasar, había festividades que podían durar 8 días y se la pasaban danzando.
Y seguía.
O sea, eso es impresionante. Y todo lo que es su sabiduría alrededor del ayuno, que ahora en la actualidad se habla mucho de los avances y de todos los beneficios terapéuticos. Y pues es algo impresionante. Ya a partir de eso yo me he enfocado mucho también en el ayuno, gracias a todos los textos que yo he analizado y estudiado de ellos. Y es impresionante cómo ellos, muchos años antes de lo que ahora se sabe del ayuno, ellos lo utilizaban como una manera de depuración, uh-huh. de salud.
¿Era manera de ritual, perdón? ¿O como una manera de ritual también para ellos?
Era parte de su vida cotidiana.
Ok.
Pero también lo hacían de una manera ritual. Pero es algo interesante porque ellos Ellos entendían muy bien lo que era la nutrición, lo que era la salud.
Cosmología y demás, sí.
Sí, sí, sí. Ahorita en abril de este año, acabo de publicar un libro que se llama El ayuno azteca.
Ok.
Que precisamente después de tantos años de estudio, pues...
dijo, tengo que plasmar mis ideas.
Y lo claro, que claro. Y además es algo exaltar y decir lo que he encontrado, ¿no? Y un poco cambiar esa visión del mexicano de que, pues, de que somos chaparritos, somos débiles.
Y lo que nos digan de otro lado, eso es verídico, ¿no? Sí,
okay. Sí, no. O sea, como darle su lugar también, ¿no? Y exaltar todo lo que somos, porque tenemos una herencia, pues,
grandísima.
Muy grande, positiva, muy bonita, muy rica. Entonces hay que exaltarlo y hay que luchar para que siga eso.
Sí, sí, sí. Oye, disculpe, ¿usted cree, entonces, como ha hablado tanto de lo que es la metodología antropológica para estudiar la alimentación contemporánea, ¿usted diría que es de utilidad para nosotros como nutriólogos?
Es necesaria.
¿Es necesaria? Ok.
Es necesaria. A partir de que yo estudié la antropología social, pues se me abrió, es como abrir un universo diferente. Cada ventana es como otra cosa, ver la alimentación, como le digo, no nada más como el ciclo de Krebs o la ruta de las pentosas fosfatadas, no, es ver al ser humano.
Nuestro calvario en nutrición, pero sí,
es ver. Es muy bonito,
es bonito, cuando lo entiendes.
Hay que entender eso, o sea, sí es importante saberlo, porque sin eso, pues podemos incluso hacer que una persona se enferme. Pero también es como ver al ser humano como lo que es, cuerpo, mente y espíritu. No okay. Nada más somos cuerpo, no nada más somos nutrimentos, sino somos más complejidad, somos diferentes.
No solo somos lo que está en el consultorio, sino también lo que eres fuera del consultorio, claro. Lo que haces fuera de. Por eso claro. Normalmente a mis pacientes siempre les pregunto, cuéntame de ti, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Porque es una manera que tal vez yo integre el conocimiento que estoy adquiriendo, que realmente yo de estudiar sobre ciencias sociales, pues llevo muy poco, obviamente, de lo que pueda absorber. Pero es cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la utilidad de la metodología antropológica como tal también tiene que ser integrada en esta práctica del nutriólogo hoy en día contemporáneo.
Sí, es como ser curiosos, ¿no? O sea, esta persona que tengo enfrente de mí, o sea, ¿por qué es adicto a los gansitos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa adicción? Hay tristezas, hay preocupaciones, hay maltrato.
Lo tiene al lado de donde trabaja. O sea, hay que empezar a pensarle todo eso.
No. Hay como muchas cosas. Entonces, yo creo que algo muy importante, no nada más de nutriólogo, de cualquier profesionista, es esta curiosidad de saber más, de aprender más. Y pues ya dependiendo de cada persona, pues tomará o no las herramientas, etcétera. Y yo creo que todos los que elegimos esta carrera de nutrición o cualquiera relacionada con la salud, pues lo hicimos por querer ayudar, por querer tener una sociedad mejor, más sana. Más salud es más felicidad para la gente, más amor para la gente también.
Y tiempo para poder ocupar, valga la redundancia, tu tiempo en ese tipo de actividades.
Sí, una persona más sana está más contenta. Puede tener
más interacción con su familia.
Sí.
Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo y le digo por eso le preguntaba que si ve una utilidad, pero para usted es necesario y estoy totalmente de acuerdo. Es necesario ver todo este tipo de partes, ¿no? Y pues bueno, la verdad, podríamos seguir platicando como siempre muchísimo sobre este tipo de temas que yo hoy, como antes de empezar el programa, estaba teniendo con unos amigos, le dije, ¿saben qué? Yo creo que es de los primeros episodios en los cuales sé de 0 a 10, o sea, de 0 a 10% nada más, y me voy muy contento, aprendiendo muchísimo de usted, doctora, la verdad, muchísimas gracias por estar en el programa. No sé si quiera dar un resumen sobre todo lo que platicamos, o quiera dar un mensaje a las personas que nos escuchan, déjeme decirle que desde personales de nutrición, medicina, psicología, sociólogos, de todo nos escuchan. Así que, no sé, ¿quiere dar algún resumen, algún mensaje?
Pues básicamente que todo lo que hagan lo hagan con pasión, que lo hagan con también sabiduría, ¿no? Que hay que estar definitivamente informados y que pues tenemos que sacar adelante este país, ¿no? Para que esté mejor y que ya no seamos parte de las estadísticas de la epidemia.
Es nuestro, así que tenemos que hacerlo, tenemos que darle su lugar.
Desde nuestra cancha yo creo que tenemos mucho que hacer, no se desesperen y tenemos que seguir adelante como buenos guerreros de la salud.
Totalmente. Mi profesor de bioquímica decía que somos tropa de combate, los de licenciados de nutrición.
Así es.
Yo porque nos matan también. Primero.
Así es, sí. Así es.
Pero bueno, y también otra cosita, ya se me estaba olvidando y quería preguntárselo. Normalmente a mis invitados e invitadas les pregunto si pueden decirme tres libros o tres personas que hayan inspirado a la persona que es hoy, a quien, no sé, que haya leído usted o que haya convivido con esas personas que formaron a la doctora Teresa hoy por hoy.
Sí, yo creo que uno de ellos fue el doctor Iván Vegan, uh-huh. El belga, que él fue mi profesor tanto en mis estudios de Holanda como de Francia. El doctor Vegan fue el que desarrolló la metodología de los modelos causales y yo tuve la fortuna de conocerlo, tomar con él clases y además la fortuna de haber traducido su libro de nutrición y comunicación del francés al español.
Wow. Entonces, titánica.
Sí. Y pues bueno, a partir de esta traducción, pues tuvimos una comunicación muy linda. Entonces yo diría el doctor Iván Vegan. Uh-huh. Otro de mis grandes profesores es el doctor Luis Alberto Vargas. Uh-huh. Él, médico, antropólogo, que trabaja en el Instituto de Antropología Social de la UNAM. Él ha sido pues un gran inspirador, un gran guía pues en todos mis estudios de antropología. Él ha creído en mí y pues para mí es una persona y un académico estupendo. Y yo creo que otra de las personas que también me ha inspirado mucho en la cuestión de la antropología, sobre todo pues esta inquietud que yo he tenido de conocer nuestras raíces prehispánicas o de los aztecas, uh-huh. es un antropólogo que acaba de fallecer, que pues él ha traducido lo que es todo lo que son los manuales de los aztecas, de la cultura náhuatl, y que pues finalmente para mí ha sido como una guía muy importante y pues básicamente son ellos tres los que me han impactado mucho.
Okay, sí, no, gracias por compartirlo. Uh-huh. La verdad, siempre que me gusta escuchar más que nada a las personas que los forman, porque creo yo que ha dado muy buen background, un buen antesala a todo lo que es la persona y cómo llega hoy en día, ¿no? Pues la verdad le vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y por haber dado lo que es en sus puntos de vista y toda la información. Ya sabe que la divulgación tanto es su pasión como lo es la mía y este espacio es para eso, para divulgar información de toda índole para todos los que nos escuchan, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
No, a usted. Y pues recuerden, saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Plenus RX, lo que es el podcast se llama Nutrición Disruptiva. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, así como yo lo disfruté y la doctora también lo disfrutó, espero. Así que saben que pueden apoyar este tipo de espacios compartiendo, reproduciendo, platicándolo con sus amigos. Recuerden que lo que busco y lo que buscamos es de que se vayan con más dudas, más preguntas y que también pregunten, ¿ok? Y pues bueno, me despido sin antes recordarte, sé disruptivo.